Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Investor Camp. Esta segunda temporada ya no es tan nueva, comenzó con el año prácticamente, pero definitivamente ha sido bien satisfactorio saber que el formato de platicar con inversionistas principiantes, traders principiantes, hombres y mujeres de todas las edades, de todos los antecedentes, tanto académicos como profesionales, ha sido el formato que hasta el momento más ha gustado. Entonces vamos a seguir por esa ruta. El día de hoy tenemos una plática interesantísima. Había yo dicho que iba a tratar de que los podcasts regresaran a que duraran más o menos una media hora. Aquí no pude evitar disfrutar muchísimo la conversación de tal forma que se extendiera una hora. No digo que no haya yo disfrutado las otras conversaciones, lo que digo es el tema que ustedes van a escuchar y la persona que conoce al derecho y al revés, a pesar de que apenas está comenzando a invertir, Leti Alcántara, que ella es una psicóloga profesional. Es impresionante el tema de la psicología en el trading. Y bueno, ella tiene una iniciativa de psicología, vamos a hacer cosas juntos, etcétera, pero el día de hoy en realidad vamos a entrevistar a Leti, la psicóloga que está comenzando a hacer trading. Ella es académica también, investigadora y profesora de la Universidad Iberoamericana en preparatoria, pero bueno, ella se dedica a la psicología desde hace mucho tiempo. Y lo que vamos a platicar con ella son dos vertientes o dos aristas. La primera es que nos cuente un poco cómo ha sido su proceso inicial, como en todas las conversaciones que hemos tenido aquí con la gente que entrevistamos, para que nos comparta cómo ha sido desde que tomó el curso y el taller de Investor Camp su experiencia. Pero también a lo largo de toda esta conversación siempre estamos un poco como explorando esta otra vertiente, esta otra arista, y que tiene que ver con qué hay detrás de la psicología, qué hay detrás de las emociones, qué hay detrás de este gran misterio que no tiene que ver con análisis técnico ni con análisis fundamental, sino con tratar de entenderse a uno mismo o a una misma para poder tener buenos resultados a la hora de invertir, ya sea a largo plazo o en el corto plazo. Vamos a escuchar la conversación y bueno, pues invitarlos e invitarlas a que nos visiten en investor-mediocamp.com para que vean los programas y los talleres que tenemos en el mes de mayo del 2021. Muy contento porque vamos a tener muchísimos eventos, incluido a finales de mayo, principios de junio, vamos a tener un evento orientado específicamente a este fenómeno de los non-fungible tokens o los NFTs, que están revolucionando no solamente el espacio de blockchain y el espacio de cripto, sino también el espacio de la inversión y el coleccionismo de arte. Esta actividad que tiene que ver con no nada más coleccionar y crear arte, sino con certificar de alguna manera la autenticidad de archivos digitales, es fascinante y puede tener usos bien interesantes más allá del arte. Entonces vamos a tener un evento de esos, es el Investor Camp Weekend. Échenle un ojo a nuestro sitio web, síganos en Twitter y bueno, pues bienvenidos a la conversación con Leti. Nos vemos en el próximo episodio.
La entrevista.
Y bueno, ya estamos aquí con Leti Alcántara, nuestra invitada de este nuevo episodio en la segunda temporada del podcast de Investor Camp. Estoy muy contento de platicar con Leti el día de hoy porque, como dije en la introducción,
Este es un episodio, como todos los que intento que sean, cada uno de estos episodios es con personas de distintos perfiles y en distintos momentos alrededor de qué están viviendo en el mundo de la inversión. Y la plática con Leti yo ya me la estaba saboreando desde hace mucho tiempo porque además de que nos conocemos por Twitter y ella por Twitter pudo tener acceso a Investor Camp y vaya, hemos estado intercambiando algunas ideas, etcétera. Con Leti es una conversación que quiero, como lo van a ustedes a ver, quiero ir como poco a poco hablando, no nada más de la dimensión de por qué está empezando a invertir, sino también de algo que ella es experta, pero eso lo voy a dejar un poco a la sorpresa de conforme vaya avanzando esta conversación. Quiero saludar a Leti Alcántara y darle la bienvenida al podcast de Investor Camp. Querida Leti, bienvenida.
Hola Mario, muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
Al contrario, mil gracias. Bueno, vamos a darle a la conversación, mi querida Leti. Preséntate muy rápido para que la banda de México y de Latinoamérica, porque bueno, una de las cosas que no te dije fuera del aire es que es bien contento estoy porque nos están escuchando de muchos países, Estados Unidos, Canadá, hasta de Turquía nos están escuchando. Y la verdad es que estos 24, 25 países que nos están escuchando en el podcast, pues quieren conocer un poco más de ti. Cuéntales quién es Leti Alcántara muy rápidamente.
Muy bien, pues primero saludos y a todas y todos los que escuchen. Qué padrísimo interconectarnos, ¿no? De esta manera. Uh-huh. Pues ahora sí que una de las cosas muy interesantes de las redes sociales y de
Total.
Finalmente de lo que ha surgido a raíz de la pandemia es esta posibilidad, ¿no? De escucharnos, de compartir. Y pues bueno, yo, como ya dijo Mario, me llamo Leti Alcántara, Leti para la banda. Y pues bueno, yo soy de México, tengo, no sé si importa la edad, pero yo la voy a compartir porque sé que hay muchas mujeres.
Muy bien, sí, por favor.
Que se empiezan a plantear su futuro y a pensar en el cultivado, ¿no? Yo tengo 33 años y pues empiezo este tercer piso justo como con muchas ganas de aprender cosas, ¿no? De plantearme el qué onda con mi futuro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, digo esto porque yo en mis 20s, la verdad es que fui una mujer, bueno, soy una mujer sumamente curiosa, pero en mis 20s, pues fui un poquito dispersa. Y digo, y bueno, creo que esto va a tener sentido a lo mejor un poquito después, porque pues yo estudié psicología, pero uh-huh. Me gusta muchísimo pues el arte, el teatro, estuve mucho tiempo haciendo teatro con diferentes compañías. Para mí crear es como una parte muy importante de la vida.
Claro.
Y pues mira, yo te diría como que mi vida se resume, siempre he tenido un pie en la psicología y en la academia, porque también me gusta mucho la investigación y demás. Tengo una maestría, uh-huh. De hecho, en investigación en psicología. Y como que he tenido el otro pie en esta parte artística, sobre todo de las artes escénicas.
Qué
pero
increíble
bueno,
eso.
Hasta ahorita es eso, sí.
Muy bien. Muy bien, y justo esta era un poco la sorpresa de la que yo hablaba a la hora de presentarte, ¿no? Nunca hemos tenido a un psicólogo o una psicóloga en este podcast, entonces tú me disculpo por anticipado, querida Leti, porque vamos a abordar temas que a los dos nos apasionan alrededor de la psicología del trading, sobre todo en alguien que está comenzando, ¿no? Entonces, yo creo que para ir más bien como manifestándole a la audiencia que nos está escuchando de qué va a tratar un poco este episodio, está increíble porque por un lado, como estamos escuchando, Leti tiene un perfil como el mío, un poco en ese sentido muy humanista, ¿no? Yo no soy financiero, lo he dicho aquí muchísimas veces, yo soy comunicólogo, estudié comunicación, me gusta el tema editorial, me gusta el tema de creación también, entonces bueno, yo tengo una formación, digamos, completamente alejada, o por lo menos tuve desde la perspectiva académica una formación alejada del tema financiero, aunque ya me dedico a eso, y Leti, como están escuchando, pues también tiene un perfil completamente de psicología y por otro lado también de artes escénicas, que si nos da tiempo ya me contarás un poco al respecto. Pero la otra dimensión en la que yo quiero platicar justamente es en, además de qué significa estar comenzando a invertir y estar lista a lo mejor para comenzar este viaje de aprendizaje. La otra parte que quiero yo platicar contigo es algo que creo que a los dos nos apasiona y que tiene que ver justamente con lo que nos pasa internamente cuando nos enfrentamos ante ese espejo, ¿no? Que nos pone frente a nosotros mismos a la hora de decir cómo te relacionas con el dinero, cómo te relacionas con las inversiones, de qué estás hecho o hecha emocional y psicológicamente para poder participar en los mercados bursátiles. Entonces, bueno, como son dos temas que nos podrían dar como tres episodios, vamos a tratar de resumirlo lo antes posible. Leti, recuérdame a mí y compártele a la audiencia, por favor. ¿Cuándo fue que tomaste el taller de Investor Camp?
Y mira, yo tomé el taller que pues fue el de principiantes totalmente, el de marzo, fue la última semana de marzo, ¿no?
La última semana de marzo, sí, que fue el mes pasado, ¿no? Para quien nos está escuchando y quien escuche esto en cualquier otro momento, estamos grabando este episodio a mediados de abril del 2021. Entonces, esto un poco para establecer que Leti tiene relativamente menos de un mes o un mes quizá que tomó el taller. Y esta es una de las cosas que yo quería como abordar primero contigo, ¿no, Leti? Literalmente estás comenzando, ¿no? Esta metáfora que platicábamos un poco antes de comenzar a grabar, de decir, eres como una hoja en blanco. Hay un montón de personas allá afuera que yo creo que se van a sentir súper identificadas contigo alrededor de decir, bueno, a ver, yo a lo mejor haya o no tomado el taller de Investor Camp, pues tengo inquietud de comenzar en esto. Y pues tú que tienes 3 semanas, 4 semanas que tomaste el taller, pero que estás realmente por comenzar, ¿qué es lo que más te emociona de este mundo? ¿Por qué decides, aunque ya nos lo medio compartiste un poquito, pero me encantaría escarbar un poco más sobre las razones por las cuales una persona de tus características, de tu perfil, en tu momento, decides que es momento de aprender a invertir en los mercados bursátiles?
Muy bien, pues, a ver, creo que es una pregunta como muy amplia y espero articular todo bien, pero
sí.
Sobre todo porque no hay una respuesta unívoca, ¿no? O sea, yo siento que mi proceso fue ir abriendo los ojos cada vez más un poquito. La verdad es que literalmente todo empezó con un tuit. O sea, hace años, no sé ya ni cuántos, pero yo siento que ya pasaron varios antes de la pandemia. Uh-huh. Vi un tuit de un tal Mario Valle que se me hizo interesante y lo empecé a seguir y vi que tuiteaba mucho sobre inversión, sobre el mercado, y yo no entendía nada, ¿no? O sea, era un mundo totalmente ajeno, y no solamente ajeno, sino hasta ominoso para mí, ¿no? O sea, una especie como de, no, ahí, o sea, no solo de verlo como en la lejanía, sino hasta verlo como una posible amenaza, ¿sí me explico?
Entiendo,
si yo
así
totalmente, ¿no? Como que no, eso, para empezar, yo, o sea, yo lo veía casi como que eso es, pues no es para mí, porque como que eso es más de hombres, para empezar, así lo veía, la verdad, en ese momento. Ahorita cambió radicalmente mi punto de, mi manera de ver esto, pero en ese momento así lo sentía. Y además es algo que no, que seguramente solo la gente con muchísimo dinero invierte y ya, ¿no?
Sí.
Pero entonces, pues yo empecé a ver cada vez más, pues la verdad, tus tweets, y empecé a ver pues varias invitaciones que ponías al webinar y demás, y primero fui al webinar que haces, ¿no? Y bueno, no
Así
quiero
es.
Spoilear mucho.
No, se vale comentarlo. Digo, la gente ya ha escuchado aquí que hacemos una vez al mes, me gusta hacer un webinar que es pues el extracto de una hora, de la primera hora casi, del taller completo, ¿no? El taller completo dura en total unas entre 12 y 15 horas, pero esta es una hora la inicial, y a mí me gusta mucho desde hace ya mucho tiempo, desde que prácticamente comenzamos, hacer este como webinar, no para vender boletos, aunque bueno, evidentemente sí mencionamos el taller, pero es en realidad más bien como para compartir un poco por qué consideramos que es urgente, no solamente importante, sino urgente aprender a invertir, ¿no?
Exacto, justo eso que acabas de decir, o sea, la urgencia fue lo que me movió. O sea, yo creo que nada mueve más al ser humano, o bueno, hablo por mí, nada me mueve más que el miedo, ¿no? Yo, la verdad, soy una persona muy miedosa. He sido, ¿no? En muchas ocasiones que de pronto me da miedo como nuevos horizontes. Y yo creo que esto, no atreverme al principio, era parte de eso, ¿no? Como esta resistencia. Pero finalmente en este webinar en el que hablas de cómo los pilares que creemos que nos sostienen, ¿no? Como el ahorro, las Afores, los planes de retiro y se me olvidó el otro, pero...
El seguro social, la seguridad, los sistemas de seguridad social.
Sí, como todos esos sistemas, pues no son para nada sostenibles en nuestro futuro como millennials. O sea, aquí creo que sí quiero hacer énfasis, ¿no? Como en nuestra generación, en las personas que ahorita estamos en los 30 y primeros, o bueno...
Así es.
¿No? O sea, como que el pensar que... pues que trabajamos, que vamos a trabajar, que llevamos rato trabajando, generando ingresos y demás, y que, ¿no? Y que, o sea, que justo en nuestra vejez va a ser insostenible todo esto. La verdad, a mí me dio más miedo eso que aprender a invertir. O sea, si antes me daba miedo aprender a invertir porque lo veía como algo lejano, lejanísimo, me dio más miedo eso, o sea, enfrentarme a esa realidad. ¿No?
Totalmente, me decía una persona que tomó también el webinar y que después tomó también el taller, pero me decía, oye, es que tu webinar, esta persona y yo fuimos compañeros en la primaria, y me decía, es que tu webinar gratuito está súper terrorífico, cabrón. Me decía, el tema con tu webinar es que da mucho miedo, ¿no? Entonces, digo, esto no lo digo como para meter más miedo aún. Invito a todas las personas que no han tomado ese webinar a escucharlo, pero esto que dice Leti es real, ¿no? En ese webinar se presentan razones muy concretas, muy objetivas, estadísticas muy claras de por qué los sistemas o los pilares en los cuales se sostenía la idea de retiro que le sirvió a nuestros padres y a nuestros abuelos, y todavía algunos de los miembros de mi generación, que yo ya no soy millennial, yo ya soy más generación X, pero ¿cómo es que el mundo en 30 años, 40 años, le va a arrebatar cualquier tipo de esperanza a las personas que creen que esas estructuras van a seguir funcionando, ¿no, Leti?
Totalmente, sí, y justo, o sea, como dices, y sí quiero hacer énfasis en esto de que no es un miedo no fundamentado, ¿no? O sea, lo que pones en el webinar no son argumentos conspiranoicos basados en justo como en la víscera, solamente en lo que crees que puede pasar, sino con datos uh-huh. contundentes, ¿no? No nada de opiniones, sino hechos, ¿no? Y pues ahí yo sentí que abrí los ojos, otra, ¿no? Te digo que se fueron abriendo poco a poco, ¿no? O sea, y después empecé a escuchar varios de los episodios de los podcasts y pues me empezó a interesar cada vez más, ¿no? Y después fue cuando decidí ya estudiar, bueno, contigo el taller de principiantes.
Qué bueno, qué gusto.
Y fue un paso, pues, fundamental, muy importante, porque a pesar de que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Mi novio y varias amistades de él, o sea, empezaron a invertir en mercados bursátiles desde hace varios meses. Yo uh-huh. seguía viéndolo como algo ajeno, vuelvo a lo mismo. O sea, yo seguía viéndolo, con todo y que en verdad estaba todavía, o sea, muy cerca de mí. Yo seguía viéndolo como, no, no sé si sea para mí, no sé qué. Y el taller si algo me hizo ver. Fue que no solamente es posible, sino está mucho más cercano de lo que yo pudiera conseguir.
De lo que tuvieras, exactamente. Y además tú entras, para que no te sientas ni mal tú, ni las personas, ni las mujeres que a lo mejor están escuchando esto, y que sepan que es normal hasta cierto punto, estadísticamente hablando, es bastante normal el creer que este mundo es de hombres y que este mundo pertenece a una élite con mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Uno en Latinoamérica particularmente, uno escucha la palabra inversionista y la asocia por completo a alguien que tiene una capacidad de dinero, pues, o de ingreso muy superior a la promedio, cuando no es así, ¿no? Conceptual y realísticamente hablando, no es así. Pero específicamente en la parte de la estadística que te quiero compartir, que seguramente no te va a extrañar ahora que ya, digamos, fuiste al taller y perteneces a la comunidad que tenemos en Telegram, etcétera, pero que seguramente va a sorprender a muchas de las personas que nos están escuchando, es, hay varios estudios que combinados, varios estudios tanto académicos como de empresas que se dedican a medir, digamos, todo el tema de comportamiento de inversiones y de inversionistas individuales, muestran cómo, fíjate qué chistoso, muestran cómo las mujeres, menos del 10% de las mujeres, se creen buenas inversionistas bursátiles. Esto obedece a por lo menos dos o tres estudios que si no me equivoco hay uno que no me falla y que es el de Fidelity del 2017, Fidelity Investments, que es una compañía muy, muy famosa y muy grande en Estados Unidos. Pero bueno, un número, digamos, representativo de esto es menos del 10% de las mujeres creen que son buenas inversionistas. Y la contraparte de ese dato que te estoy diciendo, que viene por otros estudios, BlackRock hace un assessment anual y hay unos estudios científicos y académicos al respecto. Y además, a lo mejor tú, ahorita que comencemos a hablar de psicología, podremos explorar un poco el tema al respecto. Pero lo que es súper interesante es que en realidad las mujeres tienden a ser mejores inversionistas bursátiles que los hombres. Entonces, hay una especie como de desconexión entre la confianza que tienen las mujeres en ellas mismas para invertir en mercados bursátiles y los resultados que las mujeres que invierten en mercados bursátiles están teniendo. Concretamente, las mujeres son mejores inversionistas que los hombres, pero tienen menos confianza de creérsela, de que sí pueden realmente tener resultados interesantes, ¿no?
Órale, eso está muy fuerte.
Es bien interesante. Son como 3 o 4 estudios. Lo tuiteó la cuenta de Investor Camp hace algunos meses y ahí tengo los datos, pero es algo que está súper, súper interesante. Entonces, bueno, esto que te pasó a ti, ¿no? De aún ver a tu novio, a sus amigos y aún así estar diciendo esto para mí es súper lejano, es una tendencia. Y más en Latinoamérica, me atrevería yo a decir, es una tendencia casi natural.
Sí, sí me cuadra mucho lo que dices. Y creo que hay que ir rompiendo esos paradigmas, pero cañón. Y bueno, en mi caso, no sé en otras personas, pero en mi caso particular, y a lo mejor qué bueno que aquí dijiste esta parte humanista, la verdad es que yo asociaba todo esto como a un mundo muy superficial, muy enfocado como solo en el dinero, ¿no? Y pues por mi personalidad, por mi formación, por lo que sea, yo veía todo eso, pues un poco, no quiero decir que lo satanizaba, pero casi, ¿no? O sea, sí lo veía como algo que, pues que terminaba siendo muy frío, ¿no?
Totalmente.
Y justo, o sea, me lo he replanteado muchísimo, o sea, de raíz he cuestionado justo de dónde vinieron estas creencias, ¿no? Estos paradigmas, y los he cuestionado de raíz, y eso de entrada ya intelectualmente se agradece un montón, ¿no? O sea, te abre nuevos horizontes por mucho.
Eso está muy interesante, porque además tampoco es que tengamos en ese sentido la culpa, ¿no? El aparato hollywoodense se ha encargado de dibujarnos un arquetipo alrededor de este mundo que nos hace alejarnos, ya sea porque la idea es aquí hay puro genio, ¿no? O puro ingeniero financiero ultra conocedor, o hay puro tramposo, ¿no? Y entonces, efectivamente, el arquetipo de los medios de comunicación, particularmente de Hollywood, como este aparato que construye, queramos o no, identidades, o fortalece, más que construir, fortalece ciertas identidades colectivas. Y por otro lado, pues las redes sociales tampoco ayudan, ¿no? Las redes sociales que traen a 7 de cada 10 son charlatanes descarados, ¿no? Que están robándole a la gente y que están evidentemente metiendo a todo este tema de los mercados, y particularmente después del 2020 hay un movimiento tremendo alrededor de identificar o de tratar de identificar, pues ya sabes, a pirámides, a escuelitas de trading que lo único que te están engatusando un poco, mareando un poco para que al final les des inversión y que tú les des dinero a ellos. En fin, cosas muy, muy feas que evidentemente nos hacen mala fama, sobre todo a las iniciativas de educación bursátil. Oye, Leti, dándole un poco la vuelta o poco a poco irle dándole la vuelta a esto, si tú entonces estás comenzando en esto, y bueno, en ese sentido te agradezco mucho que nos hayas compartido de manera, como tú lo dijiste, la pregunta que te hice era muy amplia, pero creo que la contestaste increíblemente, como por varias perspectivas. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo para comenzar? Porque mucha gente cree, oye, pero es muy difícil, ¿no? No muy difícil en tema de intelectualmente hacerlo, sino en términos de, ya sabes, la práctica, por ejemplo, a mucha gente como que le queda la gran pregunta o la gran interrogante de decir, ¿cómo voy a comenzar? Y tú que tienes relativamente muy poco tiempo que tomaste nuestro taller, pues ya estás comenzando a simular, ¿no? Ya estás comenzando a hacer una especie como de práctica con lo que yo siempre llamo pancholares, ¿no? Que es como decir dinero de mentiritas, pero para poder específicamente practicar lo aprendido, ¿no? ¿Qué tal te has sentido en este proceso que apenas está comenzando para ti, que es esta parte de simulación? ¿Y qué le podrías decir a la industria, a la audiencia, al respecto de que esta industria a lo mejor no es tan agresiva en cuanto a cómo comenzar?
Sí, entiendo, a ver, para empezar, yo entiendo que puede ser intimidante ya empezar, ¿no? Como que una cosa es justo lo que hemos estado hablando, de tomar el taller, de ver el webinar, de todos los aprendizajes que vienen con eso, pero eso, como en todo lo que quieras aprender, pues es, digamos, el inicio, o sea, es todo, finalmente es práctica, ¿no? Entonces, Mario siempre recomienda, pues, que simulemos con pancholares, les dices,
Pancholares, exactamente.
Pancholares. Que simulemos con, pues sí, los datos reales del mercado, pero con dinero falso. Y eso ha sido buenísimo para mí. La verdad me he sentido, pues bueno, es definitivamente como una especie de entrenamiento. Y sí se siente así. Desde luego que si fuera mi dinero, claro, ¿no? O sea, yo creo que emocionalmente me sentiría muy distinta. Por eso yo sí creo que es muy importante. Si tienes estos primeros acercamientos con este tema y todo, y con estos deseos de invertir, yo creo que sí es bien importante invertir, pues sí, claro, finalmente, pero simular, ¿no? Que es, yo voy
simular,
en esta etapa.
Simular, claro, practicar.
Sí, uh-huh. Practicar. Yo voy en esta etapa y bueno, como tú, Mario, siempre nos dices, lo cual pues yo he intentado, yo pues he hecho, ¿no? O sea, de, sabes que es dinero falso, pero trata esa cuenta que es una simulación como si fuera tu cuenta real, ¿no?
Exactamente.
Creo que
exactamente, porque así como no te atreverías a entrenar, por ejemplo, para un maratón en los mismos niveles que un atleta que ya ha corrido 25 maratones o que es un atleta olímpico, y definitivamente pues no te sirve de nada tratar de entrenar a ese mismo ritmo, pues justamente lo que yo recomiendo siempre es también hacer este proceso de simulación que comentas, Leti, muy realista o muy apegado a cómo comenzarías con una cuenta real, ¿no? Concretamente, si vas a sacar, no sé, una cuenta con, voy a decir un número así nada más abierto, con $100, pues que esos $100 reales que vas en algún momento a abrir, o $500, o $1,000, o $2,000, los que sean, que simules con esa misma cantidad. Y que entonces la simulación, en términos numéricos, sea tal cual la misma simulación que estarías haciendo al momento de abrir tu cuenta con dinero real, ¿no? Esa es una recomendación que hemos hecho desde que comenzamos. Y otra de las cosas que, bueno, hasta el momento, Leti lleva un mes apenas, o poco menos de un mes desde que tomó el taller, pero la recomendación es tratar de simular por lo menos un mes, 3 meses idealmente, y ya si de plano quieres estar ser muy bien portado y muy bien portada, yo siempre recomiendo de 3 a 6 meses simulando, ¿no? Antes de abrir una cuenta real. La verdad es que muy poca gente se avienta los 6 meses simulando. Yo soy de la idea que con 3 es suficiente, pero esos 3 meses que comentas, Leti, de entrenamiento, a muchísima gente de la comunidad le ha servido mucho, ¿no?
Sí, me imagino. Y es que aparte, o sea, por un lado está bueno en lo que dices, ¿no? En los movimientos, en familiarizarte con eso, también familiarizarte con la plataforma. Pero yo como lo veo, y a lo mejor va a sonar muy, como muy práctico, pero finalmente, a ver, yo tengo un trabajo de tiempo completo. Seguramente mucha gente que nos escucha, claro, quizás también, digamos, o tiene hijos, hijas. Bueno, yo no los tengo, pero hay quien sí. O sea, lo que voy, hay otras cosas de la vida, ¿no? O sea, que necesitan tu tiempo y tu atención. Y esto también a mí me ha ayudado justamente a organizar mis tiempos, a ver qué tan realista es, que si yo, claro, quiero hacer esto con una cuenta real, a ver qué tan realista es que le dedique X cantidad de horas, a qué hora puedo. O sea, sé que los mercados abren a las 8:30 de la mañana de México, 9:30 de Nueva York, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Entonces, justamente, ¿no? O sea, yo digo, a ver, a esta hora abren, pues a esa hora justamente estoy comenzando a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacerle? O sea, finalmente ayuda para entrenar tanto en la cuenta, en tus movimientos, en que también conozcas a las acciones, a las muchísimas, muchísimas acciones que hay. Pero
sí,
también
como
para que
todas
conozcas,
las alternativas, ¿no?
Exacto, o sea, estudiarlas, ver, ¿no?, cómo históricamente ha sido su desarrollo en el mercado, pero también para de verdad entender tu propia vida y los posibles cambios si te decides a ser inversionista o trader, bueno, en este caso trader, ¿no? También eso es importante, yo lo veo de esa manera.
Totalmente, y acabas de tocar un punto que es otra de las grandes dudas de las personas que están comenzando, ¿no? Oye, ¿voy a tener tiempo de hacerlo? ¿Voy a tener realmente el ancho de banda personal y laboral para poder hacerlo? Y lo acabas de decir muy bien, justamente el mercado en Estados Unidos particularmente, que es el mercado, digamos, más líquido y más importante del mundo, el mercado en Estados Unidos abre de las 9:30 de la mañana, tiempo en Nueva York, hasta las 4 de la tarde, tiempo en Nueva York, lo cual da como un montón de espacios a lo largo del día para que tú, con lo que llamamos dentro del taller de Investor Camp, con sombrero de trader, que es esta persona que está haciendo movimientos durante el día o de manera, digamos, más frecuente, pues participes en los momentos en los que mejor te venga, ¿no? No estamos hablando de que tengas que estar ahí pegado o pegada frente a un monitor horas y horas y horas. Entonces, esto que estás diciendo para mí es fundamental porque es algo que le preocupa inicialmente a muchas personas que todavía no están dentro de esto, que no han tomado el taller o que están apenas empezando a coquetear con la idea de querer participar en los mercados. En esta misma línea de conversación, Leti, lo hemos dicho ya un par de veces tú y yo, pero quisiera ya ahora decir y preguntar, ¿cuál fue, o más que cuál haya sido tu proceso, porque sí creo que ya lo explicaste un poco, qué es lo que tú le dirías a las personas que tienen también, como tú y como yo, una formación humanista, una formación completamente alejada a los artistas, a los poetas, a las actrices, a las bailarinas, a la gente que nos está escuchando y que pertenece, digamos, a todo este, digamos, a toda esta beta de categorías y disciplinas en términos de a lo que se dedican, que están pues no nada más no cerca de las finanzas, sino completamente alejadas. ¿Qué es lo que tú le dirías justamente a esas personas que están, pues es que lo menciono porque ellas incluso quizá un poco más que las personas que están trabajando en disciplinas a lo mejor con una perspectiva laboral, entre comillas, más alineada a las condiciones actuales de las reglas, digamos, laborales y de oportunidad profesional que existen, ¿no? Estoy hablando de las ingenieras o los ingenieros en sistemas o la gente que está desarrollando aplicaciones o la gente que está en publicidad o en marketing digital. Vaya, no estoy hablando de ese perfil, estoy hablando más bien pues de otro perfil al que tú y yo, digamos, somos muy afines, ¿no? Y que a lo mejor naturalmente están siempre alejados de los temas numéricos, siempre alejados de los temas financieros, y pues están muy vulnerables a este futuro que estábamos platicando hace un rato, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que les diría muchísimas cosas, pero parte de comenzaría básicamente justo por un poco lo que tú dices en el webinar de el golpe de realidad, ¿no? O sea, de haber quieras o no quieras el futuro, ¿no? Porque luego también tenemos esta idea, bueno, a mí me tocó, la verdad, cuando estaba como, ahorita ya hace mucho que no hago teatro, pero cuando estuve como que esta cuestión de dedicarle, ¿no? Por amor al arte y de pronto esta figura idealizada del artista precarizado, o sea, como que es muy, pues, también nocivo, ¿no? Verlo de esa forma. Claro. Y de pronto yo digo, no se pelea, ¿no? No se pelea el quehacer artístico, no se pelea el que seas una persona apasionada por lo que haces, por toda esta parte más humanista. No se pelea con el, pues, finalmente con el querer un buen futuro para ti. No se pelea con la posibilidad de generar ¿no? O sea, potencialmente un ingreso, ¿no? Alternativo. Justamente, de hecho, yo diría, bueno, ahorita estoy hablando mucho de la parte de los diferentes artistas, ¿no? De las disciplinas artísticas, pero pues también desde la psicología, ¿no? Bueno, la psicología es muy amplia, pero desde más desde esta parte, finalmente, uno, lo que ya dije, no se pelea. Dos, puedes conciliar tus tiempos y la verdad es que es justo con los artistas, bueno, mi hermano es actor profesional y creo que con él lo tengo muy claro, tienen estos momentos de vacas flacas, ¿no? O sea, les puede ir muy bien, que si tienen temporada aquí, temporada allá, bueno, simplemente en la pandemia, obviamente el teatro es una de las, bueno, todo se vio afectado, pero
claro.
Ha sido un golpe durísimo. Entonces, totalmente. Justamente creo que está muy bien que diversifiquen, ¿no? No solamente obviamente sus ingresos, pero también las cosas que hacen. Y esto se me hace una alternativa que está mucho más cerca, ¿no? De lo que creemos, de lo que nos damos
y me cuenta. Y me quedo mucho con esto que compartes, de que no está peleado, ¿no? No está peleado el quehacer artístico, como exactamente dijiste,
y lo con humanista, el... Claro.
O lo humanista, con realmente aprender, porque además no es difícil aprenderlo, lo difícil es más bien como verdaderamente ejecutarlo, y ahorita ya platicaremos justamente en ese tenor de todo el tema psicológico, que tengo muchas ganas de platicar y explorar un poco contigo, pero me quedo mucho con esto que dices, no está de ninguna manera peleado el tema de que puedas hacerte cargo de tu futuro, porque ahí viene esta hecatombe en 20, 30 años, que no va a distinguir si estudiaste finanzas o si estudiaste filosofía y letras, ¿no?
Totalmente, exactamente. Sí, yo lo veo como tener más las riendas, y pues eso cualquiera, exacto, como dices, más allá de tu profesión y de lo que hayas estudiado, ¿no? Es fundamental.
Totalmente. Leti, una de las cosas que más me apasionan al respecto de este mundo, y te digo, porque yo también estudié comunicación, somos tú y yo de formación humanista, estudiamos en la misma universidad los dos, obviamente con 40 años de distancia, ¿no? Pero bueno, al final del día yo también soy de la creencia que la formación humanista da muchísimas herramientas en pro de lo que podemos utilizar para otras, digamos, latitudes profesionales. Y una de las cosas que más me apasionan en este respecto es lo que nos pasa como inversionistas individuales, sobre todo, en la cabeza y en el corazón. Cuando yo empecé a invertir, yo tengo 11 años invirtiendo en bolsa, y particularmente 6, 7, como digamos ya haciéndolo de una manera más o menos profesional. El fondo que tenemos tiene poquito más de 2 años. No es cierto, ya un poquito más de 3 años en realidad. Entonces el tema, digamos, ya está bastante asentado en mí, pero una de las cosas que yo descubrí muy, muy, muy temprano en esto es a qué grado se parece lo que uno aprende en filosofía y en psicología con lo que uno se enfrenta todos los días cuando está invirtiendo, ¿no? Sobre todo cuando estás haciendo trading, cuando estás haciendo inversión bursátil de alta frecuencia. Y yo quiero hacerte como muchas preguntas como trader, ¿no? Ahora sí, un poco como en ese sentido, intercambiamos ahí los papeles y yo te voy a hacer preguntas, pero no como necesariamente la invitada estudiante de Investor Camp, sino como si fueras la invitada experta en psicología que eres, ¿no? Porque la verdad es que es algo que, número uno, nunca hemos abordado como tal en Investor Camp, nunca hemos abordado en este podcast, y me parece una oportunidad magnífica para hacerlo, si estás de acuerdo, pero hay una corriente en finanzas de la cual hablo brevemente en los talleres, que es la corriente llamada la economía del comportamiento, que es behavioral economics, ¿no? En inglés, que pues tiene a muchos representantes, entre ellos Robert Shiller y muchos otros, que hablan justamente de que los mercados bursátiles y la dinámica del mercado bursátil como tal no obedece a reglas rígidas, matemáticas, estadísticas, ni tiene mucho que ver últimamente con las políticas económicas de los bancos centrales, ni con los gobiernos, sino que tiene que ver justamente con lo que históricamente y milenariamente viene gobernando la civilización, que es, en muchos casos, pues la amígdala, ¿no? La tripa humana, la emoción. Tú, yo sé que estás apenas comenzando este mundo en la parte de las inversiones, pero ¿cómo comienzas a relacionar, desde que ya tomaste el curso, etcétera, etcétera, pero cómo comienzas a relacionar esto que tú sí conoces muy bien, que es la parte psicológica y el papel del trader individual?
Pues justo es un tema que me está interesando muchísimo, esta parte que dices de la economía del comportamiento, ¿no? De behavioral economics. Porque sí, ya desde hace tiempo estaba un poquito familiarizada con algunas cosas de Daniel Kahneman y demás, pero bueno, la verdad, justo es parte, ¿no? Como de lo que no me había acercado tanto desde mis áreas de estudio. Y ahorita que lo tengo cerca, digo, es que claro, o sea, Daniel Kahneman, que ganó el premio de, ¿no?, Nobel de Economía, es psicólogo.
Sí, claro.
Como tú dices, atrás de los mercados, o sea, sí hay precios, sí hay todo esto, pero atrás de esos precios hay emociones humanas. O sea, yo lo que veo Totalmente. Cuando veo todo esto son interacciones, ¿no? Y ha sido muy interesante para mí notar esta huella de la psicología en todo esto y también incluso en el analizarme a mí misma. La verdad es que no sé si por ser psicóloga o, como te dije hace rato, soy psicóloga porque tiendo a ser muy así, de analizar lo que pasa como en mis movimientos interiores, ¿no? También. Entonces, este también autoanálisis, que lo recomiendo también un montón, creo que también es parte de, como lo decíamos, de la simulación, esta parte del entrenamiento, creo que también es fundamental, sí. Este autoanálisis, este acercarte a ti, a ver, de entrada, ¿por qué quieres hacer esto?, ¿no? Como que, ¿qué es el dinero? ¿Qué crees que el dinero va a traer en tu vida? Cuando te digo, a ver, a ti, Mario, si te digo la palabra dinero, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero? Así, ¿qué palabra se te viene a la mente con la palabra dinero?
A mí, abundancia, por ejemplo.
Abundancia, ok. A lo mejor otra persona diría libertad, a lo mejor otra persona diría poder, a lo mejor, o sea, ve tú a saber, porque pues hay una larga lista, ¿no? Para cada quien le significa algo distinto el dinero, y para cada quien va a tener implicaciones distintas ese significado. Entonces ha sido muy interesante para mí ver eso, y me siento invitadísima a leer más esto de economía del comportamiento, porque tampoco es que sea una experta, ¿no? Pero bueno, desde la psicología, pues sí que... me ha aportado muchísimo, me da una buena óptica.
Totalmente, con la parte psicológica yo creo que hay una... Yo soy de la idea, y justamente por eso es que te decía que compartimos en ese sentido eso, y tú, al ser una experta y alguien que ha estudiado al respecto de todo esto, yo estoy convencido de que hay una oportunidad tremenda para las personas que tienen, digamos, como un bagaje también académico alrededor de este tipo de disciplinas. Hay una oportunidad tremenda también para los mercados, porque pues tú lo acabas de decir, ¿no? El mismo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero que es psicólogo, etcétera, pues están demostrando, ¿no? Ya en los últimos años se ha demostrado que los mercados tienen mucho más que ver con este comportamiento humano que los psicólogos y las psicólogas tienen tan familiarizado que con otros temas. Tú, a la hora que dices, bueno, hay que observarse, o yo tiendo mucho a observarme, ahora no digo que ya tengas una metodología, ¿no? Porque evidentemente, número uno, estás comenzando a hacerlo a nivel de inversiones, etcétera, y estás comenzando todo este como viaje alrededor del trading y alrededor de la inversión bursátil. Pero a ti, ¿cómo se te ocurre que alguien que te está escuchando, así como yo de mi lado puedo decir, oye, pues para comenzar a simular tienes que hacer esto y esto, y tienes que bajar esta plataforma o a estas plataformas, la plataforma en realidad no importa, tienes que aprender a identificar este tipo de oportunidades, etcétera, todo lo que enseñamos en el taller, que sí tiene que ver con, digamos, una especie de metodología. ¿Tú qué es lo que le dirías a alguien? Cuando te escucho con esto interesantísimo que estás diciendo, se me viene a la mente es, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál es el método o cuáles son los pasos a seguir para poder observarme a mí mismo cuando estoy relacionándome con el dinero, relacionándome con una inversión, relacionándome con una posición en cierta acción, ¿cómo le hago para observarme en ese sentido?
Uy, qué buenísima pregunta. La verdad es que tengo justamente como varias, pues a ver, nada así como súper claro, así el método ya, pues para cada quien seguramente será un proceso distinto.
Claro.
Pero bueno, con esto del autoconocimiento, el automonitoreo que yo ¿no? que he mencionado y que recomiendo un montón, pues bueno, primero así, creo que algo muy básico, que creo que incluso ahí es un puente entre todavía un poco el método, digamos, práctico de acercarte a mercados y ya la parte psicológica, pues es que tengas muy claro, o sea, a ver, para los seres humanos es muy difícil lidiar con la incertidumbre y con la ambigüedad. O sea, nuestro cerebro, o sea, precisamente por eso, yo en serio esto de los mercados a veces digo, es que evolutivamente hablando, son totalmente anti, ¿cómo decir? Como un antídoto para la calma humana, o sea, es lidiar con la ambigüedad, lidiar con cuestiones de control de impulsos, o sea, implica como un montón de cosas, ¿no? Desde también la pertenencia a un grupo y demás, que bueno, cosas como muy, se pueden complejizar un poco, pero básicamente yo veo que primero ayuda dentro de esta ambigüedad que tú tengas algunas cosas claras que sí están en tu control, porque me queda clarísimo que muchísimo no va a estar en tu control, ¿no? No está en tu control el que qué tanto baja o qué tanto sube el precio de algo o lo que vaya a pasar, o que si pasa, llega una pandemia y entonces obviamente los mercados tienen movimientos ahí rudos que no había manera de prever, que nada, no hay manera de prever nada en el mercado, ¿no? De entrada, tragarse esta píldora que puede ser muy difícil para muchas personas y tragársela bien, que es la píldora de tener que lidiar con la ambigüedad. Ahorita voy a explicar un poquito como de cómo hacerle, porque pues no es nada fácil. Pero creo que de entrada sí ayuda mucho tener, te digo, lo que esté en tus manos es determinar cuál es tu meta, lo más clara posible, tanto cuantitativa como cualitativa.
Sí.
Tú explicas mucho en el taller que pues justo no quiero como que spoilear mucho, pero cuestión de control de riesgos y demás. Yo también diría es que control de riesgos también no solamente es una cuestión de dinero, ¿no? De decir, pues, por decir, por ejemplo, yo voy a empezar con $1,000 mi cuenta. Y eso es lo que, si lo llego a perder, pues estoy dispuesta a perder eso, digamos, ¿no? Es un decir.
Entiendo. Okay, sí,
pero emocionalmente, ¿cuál va a ser mi coste de eso? ¿No? O sea, también poner
claro,
en términos,
como bien dices, como administrar tu riesgo emocional.
Exacto. Y ahí cada quien pues tiene una manera de lidiar muy diferente con estas cuestiones, o sea, con pues básicamente con la ambigüedad, pero también con las expectativas no cumplidas, pero también con la ansiedad, con todo lo que te puede generar estar en mercados, ¿no? También incluso, bueno, tú en algún momento dijiste algo que se me quedó muy grabado, que es pues que hay gente que no está lista para perder mucho dinero si es que hace movimientos que no le favorecen, pero también hay gente que no está preparada emocionalmente para ganar mucho dinero. O sea, ¿qué significa
totalmente todavía, ¿no? Totalmente, esto es algo, de hecho, incluso hay yo te diría que hay más gente que no está preparada para ganar mucho dinero en los mercados que para perder.
Sí, se mueven muchísimas cosas, ¿no? O sea, justo regresando a esto del qué te significa el dinero a ti, ¿no? También para
que... Y que ahí a lo mejor entran, perdón la interrupción, pero que ahí entra justamente con esto que estás diciendo, el tema de, por ejemplo, algo que es muy de psicología, que tiene que ver con autosabotaje, por ejemplo, ¿no? Por decir uno de muchísimos temas o de muchísimas aristas por las cuales podríamos abordar este tema, ¿no? La gente que no está lista para ganar mucho dinero o para que consistentemente gane dinero, pues una de las dimensiones donde más se hace manifiesta este fenómeno del síndrome del impostor es en este tema. Entonces, es interesante. Y perdón, te interrumpí, estabas continuando diciendo algo, pero esto que estabas diciendo...
Sí, no te preocupes, no, es que va muy de la mano, totalmente, o sea... justo, bueno, la verdad es que esta cuestión de autosabotearse o algo así, pues puede tener como diferentes motivos, ¿no? Conscientes o inconscientes para cada quien. Cada quien a lo mejor lo explicará de maneras distintas. A lo mejor, no sé, bueno, por eso yo creo que es importante esto de tener las metas claras, pero como dije, no solo cuantitativas, sino cualitativamente, ¿no? La verdad, yo cuando empecé con la simulación, le decía a mi novio, a ver, pues es que yo quiero, o sea, él me decía, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres lograr? Le dije, pues yo quiero, a ver, si hago una inversión a largo plazo, a 20 años, por ejemplo. Y él me decía, sí, pero ¿cuánto quisiera? ¿Cuánto? O sea, ¿qué quieres lograr? Y yo, pues quiero envejecer bien y tener más tiempo libre. Y me decía, es que está muy o sea, tienes que aterrizarlo lo más posible. A ver, ¿a qué edad? ¿No? O sea, tal cual, tratar de poner números. Si yo me quiero retirar a los 50 años, ok, pues eso quiere decir, obviamente no sé cuánto voy a vivir, pero ponle que viva 80, porque mi familia es, bueno, todavía es más longeva y por la expectativa de vida y demás, ponle que vivo 80, eso quiere decir que 30 años voy a, ¿no? O sea, que tengo que generar lo suficiente para mantenerme 30 años, según yo. El caso es que haciendo este tipo de ejercicios de tratar de aterrizar lo más posible las metas, creo que nos pueden dar un norte. Me queda claro que no hay una certeza, pero al menos tienes una idea de por qué estás haciendo esto y también le das un sentido, ¿no? Y entender que finalmente el dinero tiene que ser un medio y no un fin, o sea, un medio para cumplir esas metas Totalmente. Y esos objetivos, porque si es el fin, pues si pones el fin en el dinero viene y va y te fuiste tú con él, ¿no? Así Entonces,
es. Totalmente.
Creo que establecer esas metas, las que sean para cada quien, que si más tiempo libre, que si pagar la universidad de mis hijos a futuro, bla, 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 o sea, lo que sea, da claro. mucha claridad de por qué estás haciendo lo que estás haciendo.
Y eso que estás tocando es súper, digo, es un tema que da para tanto, definitivamente, que bueno, ya platicaremos más al respecto, pero a mí, tú cuando me preguntaste, oye, ¿qué palabra se te viene a la mente primero? Y yo en ese sentido tengo ya desde hace mucho tiempo la palabra abundancia, porque no es abundancia de una mesa llena de banquetes y abundancia con 25 coches allá afuera. Para mí, por ejemplo, el tiempo libre, ¿no? Cuando se habla de abundancia, pues es abundancia de tiempo libre. O cuando se habla de abundancia, tiene que ver con estar abierto y abierta psicológica y emocionalmente hablando a la abundancia de paz mental, ¿no? A la abundancia de tranquilidad, a la abundancia de proyectos que te llenan y a la abundancia de un legado para que puedas, por ejemplo, para que puedas concentrarte en qué es lo que vas a hacer para que te vayas de este mundo dejándolo aunque sea un poquito mejor. Entonces, en ese sentido, la abundancia, como bien dices, tiene... No que hayas mencionado la abundancia específicamente en esto último que acabas de decir, pero las connotaciones de todo este tema psicológico, de todo este tema emocional y del por qué hacemos las cosas, como estabas diciendo, vaya, pues son muy amplios y en ese sentido el tener muy claro a dónde vas, sí se puede representar con números, pero en realidad hay mucho más que simplemente la historia numérica detrás de eso, ¿no? El número es nada más la estrategia o la táctica para llegar a efectivamente otro número que te diga, ah, bueno, pues necesito generar tanto dinero que me permita vivir 30 años, pero detrás de eso hay lo que nosotros llamamos en el taller horizonte y objetivo, ¿no? El tema del horizonte es cuánto tiempo y el objetivo es el para qué.
Sí, exactamente. Que eso, bueno, ya, o sea, si nos ponemos muy psicología, logoterapia, pues casi casi el sentido de tu vida, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso ya sería un tema súper amplio, quedaría para más, pero genuinamente creo que es bueno que la gente se lo pregunte, porque es fácil caer en esta, ¿no? O sea, como en el tener, pero finalmente no ser, ¿no? Pero bueno. Sí, me encanta tu manera de ver la abundancia. Yo también, bueno, yo la relacioné también de esa manera. Y bueno, hay otras cosas que se me vienen a la mente ahorita que me preguntabas, ¿cómo hacerle, no? Para sí. este automonitoreo y demás. Bueno, tú explicas un concepto en el taller y no sé si este sea también el espacio en el que puedas al menos así como explicar un poquito el concepto. Uh-huh. Así muy, muy, muy interesante que se llama la perrada.
Totalmente.
¿Podrías explicar un poquito?
Por supuesto. Es la perrada. Es algo de lo que tuiteo muchísimo y se ha mencionado aquí también en el podcast de vez en cuando. Evidentemente se ve con toda, con toda profundidad en el taller, pero yo estoy convencido que esto que llamamos no tan respetuosamente, sino más bien burlonamente la perrada, es este como rebaño, ¿no? De lo que en México le decimos los borregos, ¿no? Y las borregas, que son los que están siguiendo simplemente, ¿no? No haciendo algo, digamos, por pensar ellos y ellas mismas, sino porque están siguiendo la manada, ¿no? Si todo el mundo está comprando GameStop, órale, vamos a comprar GameStop, ¿no? Que si todo el mundo está comprando Bitcoin, órale, vamos a comprar Bitcoin, o Dogecoin, ¿no? O Dogecoin, como se llame. Que si todo el mundo está diciendo, oye, ya va a caer el oro, ¿no? Ya en otros temas a lo mejor un poquito más complejos y sofisticados, pues entonces ahora todo el mundo vende oro. Y el punto es que esta perrada siempre llega relativamente tarde. A veces le va muy bien, ¿no? Muchas veces le va muy bien, pero las veces que les va mal, les va muy mal. Y les va muy mal en lo económico, y les va muy mal en el tema psicológico, y les va muy mal en el tema de salud mental y de salud física. Entonces, esta figura de la perrada es esta, pues sí, esta banda que no piensa mucho por sí misma, que no tiene nada que ver con otra cosa que platicábamos antes de la grabación, que tiene que ver con la parte intelectual, ¿no? Donde hay gente que es brillante quizá, pero que a lo mejor cae en este tipo de comportamientos, no porque sea poco inteligente, sino porque en realidad eso no tiene que ver con una inteligencia intelectual, ¿no? Sino tiene que ver más bien con una capacidad de desapego de esa manada, de la capacidad que tengas de alejarte de esa perrada y de hacer tu propio análisis y de tomar decisiones que muchas veces suenan absurdas porque son contrarias a la opinión, digamos, de la mayoría. Y pensar en contra de la mayoría suena muy rebelde y suena muy revolucionario y muy sexy, pero a la hora realmente de hacer algo en contra de la mayoría, ya no cualquiera.
Exacto. No cualquiera. Y justo a mí me encanta cómo lo acabas de explicar. Y se me hace muy, o sea, voy a decir algo que sé que a mucha gente no le va a gustar, que a lo mejor vas a sentir que te meto autogol y perdón, pero en realidad...
No hay problema.
Yo genuinamente creo, o sea, que tenemos que reconocer ese fragmento, esa parte de perrada en nosotros, porque genuinamente, o sea, yo sería muy ilusa en decir, yo no soy parte de la perrada. O sea, se me hace como justamente... estadísticamente improbable, para empezar.
Totalmente.
En primer lugar. Y en segundo, se me hace también justo iluso, pero también está como esta cuestión casi, casi que está rayando en la soberbia de decir, no, o sea, como este sesgo de decir, a mí no me, yo no soy perrada, ya de entrada, ya apenas el concepto de perrada, pero yo sé que no soy, porque yo pienso muy originalmente, ¿no? O sea, yo pienso de manera muy original y yo no, y eres la perrada que cree que piensa de manera muy original.
Exactamente.
Entonces, a mí me interesa mucho esta parte de, porque psicología también finalmente, porque más allá incluso, yo cuestiono esto de opinión contraria, se me viene a la mente una frase, creo que es de Einstein, mira, no me acuerdo bien así la frase exacta, pero parafraseándolo un poco, es así como que muy pocas personas pueden expresar de manera articulada una opinión diferente a los prejuicios de su ambiente, de su entorno, porque la mayoría incluso no puede ser capaz de formarse esas opiniones.
Entiendo.
O sea, que incluso las opiniones que tenemos, ya que se nos viene a la mente, que nos brota, pues no es una opinión original muy probablemente por estadística, simplemente, ¿no?
Que ya viene con cierto sesgo definitivamente, ¿no?
Sí,
no,
y creo que es mejor reconocer eso. Ajá, sí,
totalmente.
Adelante.
No, lo que iba a decir es que estás en lo correcto. Aquí la expectativa es que no necesariamente llegas a la meta, ¿no? La única, la intención es no ser perrada, pero como dices, me encanta eso que estás diciendo, donde la naturaleza humana, o sea, el ser humano en sí mismo tiene una naturaleza o tiene una tendencia a ser perrada, a esa manada, ¿no? A ese querer sentirse seguro o segura y a que muchas veces digamos, oye, todo el mundo está saliendo despavorido de aquí, cabrón, vámonos. O a que diga, oye, todo el mundo está comprando papel de baño, vamos a comprar papel de baño, ¿no? Porque algo va a pasar. Y definitivamente hay una tendencia humana ahí. ¿Cuál es la expectativa o cuál es más bien la a qué aspiramos, ¿no? No tanto la expectativa, sino la aspiración. La aspiración es efectivamente el poder para efectos de proteger tu patrimonio de largo plazo y para efectos de tener un buen resultado en términos de corto plazo, a lo mejor para fortalecer tu ingreso o simplemente para tener un rendimiento positivo y no estar sufriendo porque estás perdiendo el 10, 12, 15, 20% de tu cuenta total, ¿no? La alternativa de, entre comillas, no ser perrada es tratar de entender que lo que pasa en los mercados justamente es esta diferencia que platicamos mucho en los talleres, ¿no? El 90% de las personas pierden el 90% de su dinero los primeros 90 días.
Es muchísimo.
Entonces, evidentemente, pues digo, le podemos llamar o no perrada, pero pues aquí la idea y la aspiración es no ser de ese 90%, ¿no?
Exacto.
Y es como un tema fascinante.
Sí, muy. Y como te digo, creo que sí es un tema a lo mejor muy personal, que tiene que ver con tus características de personalidad, con muchas otras cosas, pero sí creo que, bueno, de entrada la paciencia siempre ayuda, pero creo que sí es fundamental esto, ¿no? O sea, no caer en la soberbia, en la ingenuidad de que no, yo no soy perrada, ¿de qué hablas? No, es a ver, sí, ve qué hay en ti que pueda llevarte a tomar esas decisiones.
Totalmente.
Y analízalo, ¿no?
Y en la primera vez, en la primera vez que tú te crees no perrada en automático, es cuando peor te va.
Sí, me imagino, claro. O sea, ya me tocará meterme ya en digo, es que te digo que llevo muy poco simulando, ¿no? Pero me he dado cuenta de movimientos perrada que hay en mí y que digo, wow, ahí está, ¿no? El changuito,
sí, mi changuito esa es interior. La parte más difícil. Esto último que estamos platicando, y yo te agradezco muchísimo que hayas accedido también a explorar esta parte, ¿no? Y que te hayas dejado exprimir un poco el conocimiento de psicóloga que tienes para intercambiar este tipo de ideas, porque de todo lo que tiene que ver con inversiones, lo más difícil es esto. Yo lo digo tanto en los talleres como en el webinar, la aplicación, la plataforma más difícil de controlar es el espejo. No importa qué plataforma uses a nivel, ya sabes, broker y la plataforma para ver las velas japonesas y todo esto que aprendemos en el taller. Eso no importa. La aplicación y la tecnología que más difícil, la que más te va a poner de rodillas, es el espejo. Y es un tema que da, bueno, para muchísimo, muchísimo más platicarlo.
Sí. Sí, sí.
Pues de querida,
hecho, ¿cómo vamos?
Dime, ¿no? No, ya, en realidad es que yo aquí podría platicar todo esto muchísimo más. Se nos está yendo el tiempo y desgraciadamente tenemos que despedirnos, pero me da muchísimas ganas de ahora sí como a lo mejor preparar algo tú y yo un poco más, digamos, estructurado alrededor de este tema quizá, ¿no? Ya te estoy balconeando enfrente de toda la audiencia y te estoy... ¿cómo se dice cuando estás como ya poniéndote en the spotlight? ¿Cómo se dice en español? Bueno, te estoy poniendo ya comprometiendo con la audiencia públicamente para que a lo mejor algo se nos ocurra y hagamos a lo mejor una exploración un poco más estructurada de esto, porque para mí yo creo que es un tema fundamental que además le está interesando muchísimo a la gente y estoy seguro que le puede ayudar a mucha, mucha más gente. Pero mientras tanto quiero agradecerte. ¿Dónde te puede encontrar la gente que te está escuchando y que diga, oye, yo quiero conocer a esa chava, yo quiero estar realmente en contacto con ella, preguntarle cómo va su proceso de aprendizaje, seguirla en Twitter o incluso hasta saber más de todos los temas de psicología que traes o incluso simplemente para conectar? ¿Dónde puede estar en contacto contigo?
Sí, gracias. Oye, y pues yo puestísima, ¿eh? Bueno, luego lo platicamos más, pero sí, me encanta la idea y creo que sí, genuinamente podría ayudar a mucha gente. Pues a ver, sí uso de redes sociales, yo creo que lo que más uso es Twitter, y ahí mi arroba es fem, así como con doble M, fem, guión bajo narrans, como fem. Mujer narradora, mujer narrante.
¿Con FEM o nada más FEM? F-E-M-M.
Ajá, F-E-M-M-E.
Ah, muy bien, ajá.
Guión bajo narrans.
Narrans, de narrativa.
De narrativa, de narrar, que mira, hay otro tema que me apasiona y me interesa y demás que después. Y también, pues, tengo un platicando. Proyecto personal, ajá. Tengo un proyecto personal que tal vez le pueda interesar a la gente y pienso que incluso ahí podría a lo mejor responder ahí a varias, pues, intereses que tengan las personas, que se llama Bosque de Psique, que pueden encontrar.
Soy fan.
Sí, qué bueno.
Soy padre. Muy fan.
Pues ya, mira, justo ahí podemos hacer algo con el Bosque de Psique. Está en Instagram, así como arroba Bosque de Psique. Hablo de, pues, muchos temas de psicología, pero también de arte, filosofía. Entonces, pues, mira, no estaría de más empezar a meter temas relacionados con esto de mercado.
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pues mil gracias, Leti. Te agradezco muchísimo el tiempo, la plática, la conversación. Mucho éxito con este proceso de simulación. Y bueno, muchas gracias también por toda esta cátedra y la generosidad de compartir todo este conocimiento a nivel de psicología que tú tienes. Bueno, mil gracias.
Muchísimas gracias a ti también por la invitación. Un gusto.
Muy bien. Un abrazo.
Igualmente. Bye.
Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, @investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotlum Powell Integrated Services, LLC, compañía basada en el estado de California, en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz en off, Nayeli Rivera.